Pues a medida que pasa el tiempo, en este mundo que nos ha tocado vivir, hay un tema que me preocupa enormemente. Y esto es el futuro de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos. Estoy seguro que cada padre en la Iglesia de Dios siente lo mismo. Este mundo está tratando por todos los medios de robarnos a nuestros hijos. Este mundo está tratando por todos los medios de robarnos a nuestros hijos. Una sociedad liberal en la que ellos viven, una publicidad totalmente equivocada, una publicidad perversa, la televisión, los programas de televisión, las teleseries, la presión de los compañeros en la escuela, el nuevo concepto de noviazgo en los jóvenes, o pololeo como lo llaman. Es casi normal que los jovencitos cuando pololean lleguen a cosas inapropiadas, a cosas incorrectas. Es casi normal. Este mundo está, como digo, tratando de robarse a nuestros hijos. Por otro lado, la destrucción de los matrimonios. Los niños no tienen un ejemplo a seguir en sus casas, en muchos casos. Y por otro lado, las iglesias de esta sociedad están fallando en enseñar a nuestros hijos un cristianismo práctico, un cristianismo realista, un cristianismo alegre. Estoy hablando de las iglesias de este mundo. Están fallando en enseñar a nuestros hijos un cristianismo apropiado. Por otro lado, en la casa los padres a veces no imparten una educación apropiada a los hijos. Y por otro lado, la propia naturaleza de nuestros hijos, especialmente cuando son adolescentes, una naturaleza llena de hormonas, llena de rebeldía, llena de independencia, y todos estos factores están haciendo que nuestros hijos los podamos perder. Todo esto está haciendo peligrar el futuro de la nueva generación. Imagínense los líderes que tendremos dentro de 20 años, si Cristo tardara en venir, 20 o 30 o 40 años, ¿qué líderes tendríamos? A mí me da tristeza ver a los jovencitos que no saben vestir, no saben comportarse, no saben tener una moral alta, fumando por las calles, hablando groserías, con los pantalones abajo casi en la pierna. Es decir, están creciendo los jóvenes de una manera demasiado, demasiado liberal. Y allí están nuestros jóvenes. Esto hace peligrar también el futuro de nuestros hijos. Esto hace peligrar el futuro de nuestros hijos. Por esto este es un tema de tremenda importancia del cual he decidido hablar. El futuro de nuestros hijos. Hermanos, nosotros no podemos suponer que por estar en la Iglesia de Dios, nuestros hijos están exentos de la influencia del mundo. No podemos suponer. Repito, no podemos suponer que por estar en la Iglesia de Dios, nuestros hijos están exentos de la influencia del mundo. Podemos ver cada vez más claro que la influencia sobre nuestros hijos, la influencia del medio ambiente, no es la misma influencia que cuando nosotros estábamos creciendo. No es la misma influencia de hace 10 años o 15 o 20 años. Ellos están bajo una presión increíble. Increíble. Presión donde quiera que se desarrollen, si van en el metro, si van en la calle, si están en la escuela, si van a una función, si van a un teatro, no importa dónde vayan, están bajo una presión tremenda. Así que nosotros tenemos un trabajo muy fuerte que hacer, hermanos. La iglesia y los padres, la iglesia y los adultos. Necesitamos trabajar juntos y por eso he decidido hablar en este sermón acerca de nuestra responsabilidad como padres. En el campamento voy a hablar al revés. La responsabilidad de los hijos. Y por eso me gustaría ser en este sermón un poquito más claro, más específico, porque no están ellos. Y les puedo hablar como a padres, les puedo hablar como adultos. Allá les voy a hablar a ellos al rato en la tarde. Nuestra responsabilidad como padres. Déjenme decirles algo, hermanos. La iglesia es solamente una ayuda. La iglesia es solamente un instrumento de ayuda para los padres. Pero la responsabilidad número uno está sobre nosotros, los que somos padres. Dios pone esa responsabilidad sobre ustedes, sobre mí. Que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos en un mundo que nos los quiere quitar, que nos los quiere robar. Seamos conscientes de ello. Yo me puse a preguntarme en este campamento, ¿por qué algunos no querían ir al campamento? Y me puse yo a analizar, ¿es problema de la iglesia? ¿Acaso nosotros tendremos algún problema en, tal vez el campamento es demasiado aburrido, o es demasiado torpe, o tal vez no es apropiado, etcétera? Me puse a meditar, y me puse a preguntar también a las personas que conocen del campamento, y me puse a hablar también con algunos padres, y algunos jóvenes les tuve que llamar. Dije, ¿por qué no quieres ir al campamento? Y sus razones para mí no eran tan válidas. Porque no estaban diciendo, por ejemplo, no, la iglesia está equivocándose. La iglesia está errada al tener campamentos. Esa no fue la razón. Tampoco la razón fue, no, mi padre no me deja ir, o mi madre no me deja ir. Esa no fue la razón. Las mentes de nuestros jóvenes están siendo distorsionadas, cambiadas poco a poco por la presión de alrededor, por la presión del ambiente. Y nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad de hacerles un contraste, de hacerles un contrapeso de lo que ellos están recibiendo. Me gustaría leer una escritura en 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Gracias a Dios que convencí a los jóvenes de que fueran al campamento. Los que les dije, los convencí. Los llamé por teléfono o me senté con ellos y dije, dame tus razones. ¿Por qué no quieres ir al campamento? Y les dije, mira, después del campamento me puedes decir que fue un fallo. Después del campamento me puedes decir que es un error. Pero por lo pronto ve al campamento. Porque es la postura de la iglesia para ayudar a nuestros jóvenes. Nosotros reconocemos que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y son el futuro también del reino de Dios. ¿Qué sería de una iglesia sin jóvenes? Ahorita todos estamos más serios, más callados. Porque no están los jóvenes. Estuvieran ellos, estuvieran pasándose un papelito y con unos cuernos pintados así para allá y platicando y todo eso. Bueno, no está bien que hagan eso algunos de ellos, pero por el otro lado ellos son la alegría. Cuando no están en servicio, entonces ellos están platicando y corriendo y animándose y abrazándose, etcétera. Y es la alegría. Queremos protegerlos, queremos ayudarlos. 2 de Timoteo 3, versículo 1. 2 de Timoteo 3, 1. Estaba en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si uno analiza la descripción de lo que está diciendo Dios aquí, yo creo que estamos en esos postreros tiempos. Yo creo que estamos en esos tiempos que describe el apóstol Pablo por inspiración divina. Y dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, dinero. Y lo dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. A veces ni las familias les cambian sus emociones. Como este señor que arrojó a su hija. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Mentes enfermas, Ni siquiera a veces su propia familia les cambia sus emociones. Ni siquiera sus familias les hacen reflexionar acerca de la vida, acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice aquí, sin afecto natural, implacables, sin sentimientos cuerdos, balanceados. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Qué tremendo! Fíjense que la semana pasada estuve en Arroyito para los servicios, Arroyito en Argentina. Estuve el miércoles y el jueves en Cafayate, y estuve el viernes y el sábado en Arroyito. Me estaban diciendo en Arroyito lo siguiente, que se está extendiendo la costumbre, se está extendiendo la tradición en aquella área del norte de Argentina de lo siguiente. El viernes en la noche los matrimonios le están diciendo día libre, día libre. ¿Saben por qué día libre? Tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío. Los matrimonios. Y encargan a sus hijos con alguien, con una nana, con la abuela, con la tía, y tienen día libre. Y se van ella por su lado, él por su lado, a disfrutar del viernes, viernes libre. Y se está extendiendo esa tradición de viernes libre. ¿En qué cabeza cabe? Disculpen que mencione de eso, pero se siente uno decepcionado cada vez más de un mundo que se vuelve cada vez más libertino. Y nuestros hijos están ahí, pobres de nuestros hijos. Nosotros ya tenemos nuestra mente, nuestra personalidad ya más estructurada, ya más fija, ya más sólida. Pero nuestros hijos están desarrollando su mente en un mundo así. En un mundo que no es libre, está volviéndose cada vez más libertino, cada vez más problemático. Así que, hermanos, la Iglesia de Dios, consciente de este problema, hemos decidido apoyar a los jóvenes mientras se dejen apoyar. Hemos decidido apoyar a los jóvenes mientras se dejen apoyar. Y también hemos decidido apoyar a los padres para contrarrestar lo más que podamos la influencia de esta sociedad. Pero necesitamos el apoyo de los padres. Esta es la razón por la que tenemos campamentos y actividades para nuestros jóvenes. En este momento hay 87 de ellos en Paine. Y durante varios días vamos a tener la oportunidad, don Jaime, un servidor y algunos de los jóvenes adultos, de ayudarlos a moldear su mente, ojalá ayudarlos a involucrarse más en la Iglesia de Dios, en este camino. Pero regresan de allá y necesitamos su apoyo, papás, porque están con ustedes la mayor parte del tiempo. Necesitamos su apoyo. Aquí podemos ver entonces que existen tres partes al problema, o tres situaciones. La primera parte es la ayuda de la Iglesia de Dios. La segunda parte es la influencia de los padres. Y la tercera parte es la responsabilidad de los mismos jóvenes. Aquí hay varios jóvenes todavía que se quedaron y que están aquí. Así que existen tres partes. La Iglesia de Dios, como un instrumento, como una ayuda. Los padres y la responsabilidad individual de ustedes jóvenes. Llega un punto, muchachos, en que ustedes son responsables también de su propia vida. Y no pueden decir, no entiendo. Porque los jóvenes llegan a los 12 años de edad y empiezan a entender. Y empiezan a discernir lo que está bien y lo que está mal. Que no nos digan que no entienden. Empiezan a discernir. Y por eso es que el campamento de los jóvenes es de los 12 a los 22. La etapa más difícil. Y necesitamos su ayuda, padres, para ayudarlos a ellos a involucrarse, porque también son responsables. Ellos no pueden poner toda la responsabilidad sobre los padres o sobre la iglesia. Es tripartita la responsabilidad. Así que en este sermón quiero titularlo de la siguiente manera: Cosas que los padres debemos saber de nuestros hijos. Cosas que los padres debemos saber de nuestros hijos. Allá lo voy a cambiar, en el campamento. En el campamento va a ser para ellos. Pero aquí sería, cosas que los padres debemos saber de nuestros hijos. Debo decir lo siguiente, sinceramente yo no soy un experto. No soy un experto en la educación de los hijos. Pero igual como ministro es mi deber hablar de este tema. En el entendido que yo, al igual que ustedes, estamos tratando por todos los medios de defender a nuestros hijos. Y por eso el tema. No soy un experto, pero yo sé que es algo sumamente importante. Ustedes y yo soy padre, ustedes también. Defender a nuestros hijos es el tema. Así que cosas que debemos saber de ellos, los he tomado de la Biblia estos puntos. Así que punto número uno. Cosas que debemos saber de nuestros hijos. Punto número uno. Nuestros hijos no son nuestros. Solamente nos han sido prestados. Punto número uno, nuestros hijos no son nuestros. Solamente nos han sido prestados. La semana que acaba de transcurrir, un padre molesto con su hija la arrojó de un séptimo nivel. Séptimo nivel. Ella murió, me tocó ver parte del sepelio de la nena. Y es algo tremendo, es algo que una mente no puede entender, francamente. Pero por otro lado, a veces los padres mal educan a sus hijos, allá afuera, mal educan a sus hijos, abusan de ellos verbalmente, con palabras incorrectas, palabras que los humillan, palabras que les dicen, tú eres un bueno para nada. Y estoy hablando de una manera suave. Pero yo he visto padres que aún en la iglesia a veces le sueltan palabras humillantes a los hijos. Humillantes, fuertes. Y a veces los padres decimos lo siguiente. Podemos hacer lo que queramos con nuestros hijos. Son nuestros hijos. No son nuestros hijos. Les voy a comprobar en la Biblia que nuestros hijos no son nuestros. Nos han sido prestados y nos van a pedir cuentas por ello. La Biblia dice de esa manera. Nos van a pedir cuentas por nuestros hijos. Lo que hicimos con ellos. ¿Cómo los educamos? Repito, nuestros hijos no son nuestros. No son de nuestra propiedad. Nos fueron prestados. Dios nos los entregó. Nosotros ni siquiera sabemos cómo es que nacieron nuestros hijos. Aquellos que somos casados, tenemos una idea pequeña de cómo nacieron nuestros hijos. Pero el verdadero desarrollo de ellos, el verdadero crecimiento de ellos, su mente, su desarrollo interno, etcétera, nosotros no lo provocamos. Simplemente estuvimos con nuestra esposa en cierta ocasión, en una expresión de amor, y salió un hijo, Dios nos lo dio. Y Dios nos va a pedir cuentas por ellos. A mí me va a pedir cuentas por ellos. Tengo que ser responsable con ellos. Tenemos que ser responsables con ellos. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Yo no entiendo por qué, fíjense, hay padres en la iglesia que a veces dicen, me voy a ir, por ejemplo, de fiesta, me voy a ir de fiesta, te dejo a mis hijos, a la nana, al abuelo, a la abuela. No puede ser, en la iglesia de Dios esto no puede suceder. Los padres estamos juntos en esta responsabilidad. Dios nos dio a nuestros hijos para cuidarlos. Son una bendición, pero son prestados. Dios nos va a pedir cuentas por ellos, tarde o temprano. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. 127:1 dice, si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué está diciendo? Si nosotros no involucramos a Dios en nuestro matrimonio, en vano trabajamos. Si no involucramos a Dios, Él es el que construyó el matrimonio. Fíjense que cuando nosotros llevamos a cabo una ceremonia matrimonial decimos lo siguiente: el matrimonio es una unión conyugal, pero es una institución divina, ordenada por Dios. Entonces el matrimonio es algo conyugal, pero es una institución divina, ordenada por Dios. Y la razón por la cual Dios creó el matrimonio, hermanos, es para que nosotros le podamos a Él dar hijos para el futuro. Fíjense que los caballos no tienen ni la menor posibilidad de entrar en la familia de Dios. Los seres humanos son los únicos que tenemos la posibilidad de entrar en la familia de Dios. Suponiendo que un matrimonio, vamos a suponer que todos los matrimonios en Santiago no tienen hijos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar descendencia a Dios? ¿Cómo le vamos a dar hijos a Él? Imagínense que todo el mundo no tiene hijos. No habría hijos para Dios. Les voy a demostrar que Dios hizo el matrimonio para darle hijos a Dios. Y para que Él eventualmente reproduzca su carácter en nuestros hijos. Esa es la importancia de la familia, esa es la importancia del matrimonio. Así que Salmo 127, versículo 1... Si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Si Dios no está involucrado en el matrimonio tendrá problemas. Y vive uno patinando, preocupándose por cosas superfluas. Dinero, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Y la familia, bien, gracias. Dice, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Si Dios no está involucrado, ¿de qué sirve tanto trabajo? Conozco un buen amigo. No he tenido mucho contacto últimamente con él, pero conozco un amigo que una vez me dijo, ¿qué opinas? Me gustaría irme a trabajar al extranjero y traer plata para poner un negocio. Y le dije, te voy a dar un consejo, no te separes de tu familia. Si te vas a ir al extranjero a buscar un negocio, a buscar plata, llévate a la familia. Si no puedes, no te vayas tú tampoco. Si no puedes, no te vayas tú tampoco. Y él tomó la decisión de irse él al extranjero y dejar a la familia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Los hijos andan cada cual por su lado. Cada cual por su lado. No les voy a decir ningún detalle, ninguno, porque no está bien. Pero Dios hizo a la familia para estar juntos, hermanos. Dios hizo al matrimonio para estar juntos y para ayudar a nuestros hijos y prepararlos para Dios. Dice versículo 3, he aquí, herencia del Eterno son los hijos. Herencia del Eterno son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de los hijos. Obviamente está hablando, nosotros tenemos que tener prudencia, ¿verdad? En la aljaba cabían como 10 flechas, donde ponían las flechas, pero ya ahorita ya 10 flechas, en primer lugar ya no se usa el arco, ¿verdad? En primer lugar. Entonces estamos hablando de un tiempo diferente, tenemos que ser muy prudentes nosotros en relación al número de hijos, pero lo importante que está enfatizando Dios aquí es el cuidado por ellos. Dios nos los está prestando, hermanos, y le vamos a rendir cuentas por ellos, tarde o temprano. Y nos va a preguntar qué hicimos con ellos, cómo los educamos. Malaquías 2:15. Malaquías 2:15 es una escritura muy hermosa. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Malaquías 2:15 dice lo siguiente en relación al matrimonio. Me gustaría detenerme aquí porque esto es vital. El matrimonio es la base de la educación de nuestros hijos. Malaquías 2:15 dice: no hizo el uno, Dios está hablando acerca del matrimonio, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? ¿Por qué uno? ¿Por qué Dios hizo del matrimonio uno? Y luego dice, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Quién busca una descendencia para Dios? Dios mismo. ¿Por qué uno? ¿Por qué Dios nos hizo uno? Porque Dios buscaba una descendencia para Él. Como les decía, Dios está buscando reproducirse a sí mismo en los seres humanos y eventualmente lo hará a través de nuestros hijos. Eventualmente lo hará a través de nuestros bebés, de nuestros hijos. Versículo 15, la segunda parte. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y lo voy a cambiar también aquí. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con el hombre de vuestra juventud. El hombre y la mujer. El hombre y la mujer. La lealtad, el cuidado mutuo, hermanos. Les pido su atención, especialmente a los matrimonios. La lealtad mutua de matrimonio. El cuidado mutuo. La solidez de pareja. La solidez de pareja hace que nuestros hijos se sientan seguros. La comunicación entre nosotros hace que nuestros hijos se sientan seguros. Así que el punto número uno es, nuestros hijos no son nuestros. Solamente nos han sido prestados y nos van a pedir cuentas por ellos. Punto número dos. Punto número dos. En realidad nunca dejamos de educar a nuestros hijos, aunque crezcan. ¿Verdad, papás que tienen hijos adultos? Los hijos siempre son hijos, aunque crezcan y se vayan. El punto número dos, en realidad nunca dejamos de educar a nuestros hijos. Llega un punto en que ya no podemos controlar sus vidas ni sus decisiones, pero siempre estaremos en posición de enseñarlos y educarlos. Voy a repetir esta frase. Llega un punto en que ya no podemos controlar sus vidas ni sus decisiones, pero siempre estaremos en posición de enseñarlos y educarlos. Cada vez que entramos en contacto con ellos. A propósito, los jóvenes, algunos jóvenes, quieren que en esta etapa en que ellos están, no les controlemos para nada. En la etapa de la adolescencia, los jóvenes dicen que no les debemos controlar para nada. Dicen, déjanos libres. Tú ya no me entiendes. Tú ya viviste. Qué chiste. Tú ya tienes tu esposa. Ya viviste. Pero voy a hablar un poquito más acerca de eso en un segundo. Debo decirles que hace un tiempo, los niños llega un momento en que quieren, ellos no quieren que los controlemos. Y como digo, especialmente cuando ellos llegan a la adolescencia, peor todavía. Pero ¿qué sucedería si les tomamos la palabra y no los controlamos? Vamos a suponer que les tomamos la palabra y les decimos, no te voy a controlar nada. Eres libre de decidir, de ir a donde tú quieras. ¿Qué sucedería? Les voy a poner un ejemplo que me pasó hace un tiempo. Antes de venirme de Guatemala, mi hija ya no quería caminar de la mano conmigo. Digo, qué bueno que no está aquí. Pero no quería caminar de la mano conmigo. Yo la llevaba al colegio. El colegio estaba cerca de mi casa en Guatemala. Y yo le decía, mamita, camina conmigo. Porque hay autos, hay camiones que pasan, hay gente, etcétera, camina conmigo. Me quitaba la mano. Cuando llegamos a una avenida, yo le tomé la mano fuerte. Y ella me quería sacar la mano. Y en un momento dado, me sacó la mano. Y corrió. ¡Uy, qué experiencia! Venía un auto por la avenida, venía rápido, y mi hija corriendo en la mitad de la avenida. El auto trató de frenarse y se va frenando, y alcanzó a frenarse. Mi hija quedó en la mitad de la calle, amarilla. Fue una experiencia bien tremenda, muy fuerte. Entonces, yo lo tomo de lección. Los niños quieren soltarse de la mano. Los adolescentes quieren soltarse de la mano. Pero no les podemos soltar la mano. No les podemos soltar la mano. Ciertamente, hay un momento en que nosotros les empezamos a soltar la mano. Ellos necesitan su espacio. Ellos necesitan su independencia. Y nosotros debemos saber como padres en qué momento les damos su independencia, en qué situaciones les damos su independencia, pero Dios nos juzga responsables por decidir. Por decidir. Y debemos aprender a decidir bien, darle su espacio, pero tomarlos de la mano también. Tomarlos de la mano y decir, no, hijo. Lo que tú estás tratando de decidir no está bien y no te voy a soltar de la mano. Imagínense que le suelta uno la mano al hijo al cruzar la avenida cada vez. Va a tener un tremendo accidente. No podemos hacerlo. En realidad nunca dejaremos de educar a nuestros hijos. Quiero regresarme al aspecto de los adolescentes. Cuando ellos son jóvenes, ellos piensan que no debemos controlarlos en nada, en nada. Pero a veces hay algunos jóvenes que necesitan que nosotros no les soltemos la mano. Debo decirles, y no tengo nada contra los jóvenes, yo los quiero mucho, pero debo decirles que los jóvenes, algunos jóvenes en la adolescencia en realidad siguen siendo niños. Ellos ya crecieron físicamente, pero en realidad, en su mente, algunos de ellos siguen siendo niños. Es un niño con cuerpo de varón, o un niño con cuerpo de mujercita, pero sigue siendo niño. No le podemos dar las libertades que ellos nos piden, porque los vamos a perjudicar, los vamos a lastimar. Nuestros jóvenes necesitan cierto control. Y a medida que vayan haciendo las cosas bien, les damos libertad. Voy a repetirlo. Nuestros jóvenes necesitan cierto control. Y a medida que vayan haciendo las cosas bien, les vamos dando libertades. Pero debemos dar ciertas libertades si ellos saben manejar esas libertades. Por supuesto que nadie... Ningún joven en el mundo estaría de acuerdo conmigo en este tema. Pero yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en este tema, porque Dios así lo dice en la Biblia. Debemos dar ciertas libertades a nuestros jóvenes cuando ellos se ganan dichas libertades. ¿Hacen algo bien? Adelante. Es responsabilidad de cada padre decidir qué significa libertad. Es responsabilidad de cada padre decidir en qué momento, en qué situación, si el hijo se ha ganado cierta libertad. Dios nos hace responsables a los padres. Cada padre administra las libertades de manera diferente. Y no podemos decir, jovencitos que estén aquí algunos de ustedes, no podemos decir lo siguiente, es que a ella la dejaron ir a tal lugar. Es problema de sus padres. Sus padres van a rendir cuentas. ¿Se dan cuenta? Pues cada padre es responsable y por otro lado, cada joven es responsable también. Cada joven es responsable de su vida. Les hago una pregunta, padres. ¿Acaso ellos van a vivir bajo nuestro techo y nosotros no podemos tener ninguna autoridad sobre ellos? Repito, ¿acaso ellos van a vivir bajo nuestro techo y nosotros no vamos a tener ninguna autoridad sobre ellos? Sería ridículo. Sinceramente, sería ridículo. Yo pienso que los padres, mientras los hijos están bajo nuestro techo, tenemos ciertas responsabilidades. Voy a tratar un tema más adelante que le he titulado Amor y Disciplina. Y los padres tenemos la responsabilidad de aplicar amor en ciertos momentos y disciplina en otros momentos. Nuestros hijos requieren de cierto control, si le podemos poner eso. Requieren de eso. Necesitan de eso. Necesitan nuestro entendimiento también. Ciertamente nuestros hijos necesitan su espacio, necesitan tomar decisiones, necesitan aprender sobre los errores también, pero cuando vemos nosotros padres, cuando vemos padres que el error que ellos van a cometer es fatal, no lo soltamos de la mano. Nosotros padres tenemos un sexto sentido, especialmente las mamás. Cuando vean que sus hijos van a cometer un error fatal, un error que los marque, no los soltamos de la mano, aunque quieran soltarse los tremendos. Pero no los soltamos de la mano. Porque vemos hacia dónde van. No estoy hablando, ojalá y no me malentiendan, papás, mire, estoy hablando de, no los dejamos solos. No los dejamos solos. Ellos quisieran que nosotros desaparezcamos del mapa a veces. Ellos quisieran que nosotros no estuviéramos presentes a veces. Pero ellos nos necesitan. Aunque ellos nos digan que no, ellos nos necesitan. Nadie más los puede cuidar como papá y mamá. Nadie más los puede proteger como papá y mamá. Así que ellos necesitan de estar tomados de nuestro brazo. En este mismo punto, lo siguiente, hermanos, ellos siempre están observando nuestro ejemplo. Siempre están observando nuestro ejemplo. Y por eso a veces ellos dicen, ¿por qué me quieres corregir si tú también lo haces? Ellos siempre están observando nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo tiene que ser consistente con nuestra enseñanza. Nuestra vida tiene que ser consistente con nuestra enseñanza. Como una vez escuché a un papá que le dijo a su hijo, hijo, tú no fumes. Tú no fumes. Yo fumo porque yo tengo ya el vicio, pero tú no fumes. Imagínense con qué autoridad uno puede decir eso. Es imposible. Nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos y de darles el ejemplo. No importa si ellos son niños, jóvenes o adultos, siempre están observando nuestro ejemplo, papás. Siempre están observándonos. Y quiero decir algo también para ustedes, hermanos, los quiero mucho, pero quiero decirles lo siguiente. Hay jovencitos que me han dicho, don Saúl, ¿por qué usted me pide esto si fulano de tal, que ya es adulto, lo hace? Si fulano de tal, que ya es adulto, lo hace. Y uno se le quiere torcer la cara de vergüenza. Entonces, el ejemplo que nosotros sentamos, no solamente como padres, sino también las personas que entramos en contacto con los jóvenes. ¿Saben ustedes que la mente de ellos en este momento se está moldeando? En este momento es como una esponja que se está moldeando su carácter, su personalidad, su futuro. Y lo estamos moldeando los padres y la iglesia, las personas con las que ellos entran en contacto. Así que es muy importante. Vamos a suponer que nosotros, los jóvenes son bien tremendos. Ellos tienden a decir lo siguiente. Papá, si tú antes también fumabas, tú antes también decías palabras groseras. Yo me acuerdo cuando tú también hacías estas cosas y ellos quieren usar eso para muñequear con nosotros. Y entonces uno, con la cara de vergüenza, bueno, sí es cierto, hijo, pero no. Ellos tienen que hacerse responsables por su vida también y nosotros debemos tener el valor para decir, sí, papito, lo hice y te pido perdón. Ya no lo hago. Debemos tener esa humildad, hermanos, de decirle a nuestro hijo, sí, lo hice y te pido perdón. no lo quiero volver a hacer. Ahora tú eres responsable también, porque estoy pidiéndote perdón y no lo vuelvo a hacer. Te hago responsable. Noten lo que dice Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Hermanos, y cuando hablemos con nuestros hijos, no podemos hablarles gritando. No podemos hablarles gritando o amenazando. El método que funciona con los muchachos, porque ellos están en una etapa muy difícil. El método que funciona es, a ver, tal vez no con todos los hijos, ¿verdad? Iba a decir algo, pero tal vez no funciona con todos igual. Pero por ejemplo, a mí, yo me he fijado que mis hijos me escuchan cuando le digo, papito, vente, vamos a platicar tú y yo solos. O mamita, platiquemos tú y yo solos. Cerramos la puerta del cuarto, nos acostamos, nos abrazamos y empezamos a platicar. Al principio no quieren. Al principio no quieren porque tal vez no están acostumbrados, tal vez se les dificulta. Pero a medida que nosotros vayamos practicando eso, ellos empiezan a escuchar. Y no vamos a gritarles. No vamos a amenazarlos, pero si hacen algo incorrecto, sumamente incorrecto, miren, esto funciona. Papito, mamita, lo que tú hiciste estuvo muy mal. Y discúlpame, pero creo que tengo la responsabilidad. Si tú no cambias, te voy a dar unas nalgadas. Te voy a dar unas nalgadas. Si lo vuelves a hacer, te prometo que te voy a dar una nalgada. ¿Estás de acuerdo, mi amor? ¿Estás de acuerdo, papito, mamita? Y bueno, no estoy de acuerdo, pero está bien, ¿verdad? Y la siguiente vez, lo vuelven a hacer. Les ayuda mucho a veces una nalgada, sinceramente. No estoy hablando de ser autoritario, ni estoy hablando de hacer... No estoy hablando de eso. La Biblia habla de la vara de la corrección cuando se aplica apropiadamente. Cuando se aplica sabiamente, la vara ayuda muchísimo. La vara y el amor, una buena combinación de las dos cosas, pienso que funciona. Me gustaría leer Filipenses 3:12. Miren, yo no soy un experto, pero hay cosas que sí funcionan. A veces las he tratado de practicar y me han funcionado, por lo tanto, creo que funcionan. Y porque son bíblicas también. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, está hablando el apóstol Pablo aquí, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. A los jóvenes les gusta escuchar eso de los padres. Papito, yo también cometí errores, pero ya no lo hago. Así que no me puedes acusar por eso. No me puedes acusar del pasado. Cuando uno se arrepiente, cuando uno quiere cambiar, ¿por qué no van a acusar? No te lo acepto. Y por lo tanto, eres responsable. Porque yo no quiero hacerlo. Y te quiero cuidar y te quiero ayudar. No me acuses del pasado. Y los hijos aprecian mucho cuando se les pide disculpas por errores que cometemos. Y sigue diciendo el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso lo hacemos los adultos. Y los hijos, como les dije, los hijos, uno los impacta cuando les dice eso. Discúlpame, mi amor. Mira, te hablé de una manera brusca, te hablé de una manera grosera, discúlpame. ¿Me disculpas, papito? Sí. Pero eso no quita el hecho de que tú estás cometiendo un error. Por favor, no hagas eso. Porque si lo vuelves a hacer, te voy a dar con una varita. Punto número 3, Punto número 3. El verdadero costo de educar a un hijo no es dinero, es tiempo. Punto número 3. El verdadero costo de educar a un hijo no es dinero, es tiempo. Fíjense que la Biblia habla del alfarero supremo que es Dios. Me gustaría, voy a leer esa escritura y me voy a tomar de ahí para que vean cómo Dios, en su tremenda misericordia por nosotros los adultos, dice que Él está trabajando con nosotros constantemente. Él es como un alfarero. ¿Cuántos de ustedes han visto en un taller de alfarería cómo se hacen las vasijas? ¿Podrían levantar la mano, por favor? ¿Cómo se hacen las vasijas en un alfarero? Gracias, varios de ustedes. Bueno, es impresionante cómo el alfarero tiene que sostener sus manos. Empieza a dar vuelta la rueda y las manos las sostiene firmes, pero flexibles, ¿verdad? ¿Verdad? Firmes así, pero flexibles. Vamos a suponer que le hace así. Destruye la vasija. Entonces, las manos tienen que estar firmes, fijas, pero a la vez flexibles, para ir dando forma a la vasija. Y a medida que se va endureciendo la vasija en las manos, entonces tiene que poner más firmeza. Y llega un momento en que la vasija empieza a dar vuelta más rápido, ¿verdad? Y entonces él tiene que poner las manos más firmes, firmes, para no destruir la vasija. Y le va dando forma, y las manos están pero súper fijas, pero a la vez flexibles, a medida que él va notando la madurez, a medida que él va notando la flexibilidad en la vasija, hasta que le da su forma. Vayamos a Isaías 64:8. Isaías 64:8. Dice Dios, le voy a apurar porque me quedan dos puntos más. Dice Dios en el 64:8. Dice: ahora pues, Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces Él está trabajando con nosotros como un alfarero supremo, y Él está dándole forma a la vasija. Vamos a suponer que la vasija va a tener una rueda en medio. Entonces Él va a tener que poner las manos de esta manera y un dedo medio torcidito así, ¿verdad? Pero no lo puede Él mover para darle forma a la vasija. Entonces Él sabe la manera en que va a poner las manos y dónde le va a hacer cortes, la solidez que va a ir adquiriendo la vasija. Bueno, nuestros hijos son así. Nuestros hijos son así. Dios es nuestro alfarero supremo, el maestro alfarero. Él siempre tiene sus manos sobre la arcilla. Si Él saca sus manos de la rueda y de la arcilla, la velocidad de la rueda mandaría la arcilla en todas direcciones. Supongan que le quita la, cuando está dando vuelta, le quita las manos y el lodo todavía está flojo. ¿Qué pasa? Se va para todos lados, ¿verdad? Así son nuestros hijos. Así somos nosotros. Sí, yo necesito, fíjense que como adulto ya voy a tener cierta edad, ¿verdad? Y yo necesito, como adulto, que me estén diciendo por dónde, fíjense. Yo necesito, no solamente Dios, sino también otras personas de más madurez en la iglesia, yo necesito que me digan, esta es tu forma, no te puedes salir de aquí. Yo necesito, imagínense a nuestros hijos, que dicen que no necesitan, no les podemos soltar la mano. Quitamos la mano de esa vasija, se va por todos lados, los vamos a perder. Entonces tiene que ser, mira, acuérdense de las manos del alfarero, tiene que ser firme, pero flexible. Firme, pero flexible. No estoy hablando, imagínense que lo agarra las manos y así. Se porta bruscamente, se porta autoritariamente y le hace así. destruye la vasija. O vamos a suponer que suelta las manos, destruye la vasija. Entonces tiene que ser manteniéndola con flexibilidad, ¿verdad? Y a medida que la vasija vaya adquiriendo más solidez, entonces ya no es tan importante ponerle tanta solidez y tanto cuidado. Nosotros, hermanos, estamos moldeando la mente de nuestros hijos. Estamos moldeando la mente de nuestros hijos. Estamos moldeando su futuro. Hermanos, usted y yo estamos en abierta competencia en contra de la sociedad. Espero que seamos conscientes. Espero que seamos conscientes. Estamos en abierta competencia contra la sociedad. Estamos en abierta competencia contra los compañeros de nuestros hijos. En abierta competencia contra los compañeros de nuestros hijos. Estamos en abierta competencia contra el liberalismo de la televisión. Estamos en abierta competencia contra los compañeros del vecindario de nuestros hijos. Nuestros hijos están moldeando sus mentes. O lo hacemos nosotros o lo hace alguien más. Repito, nuestros hijos están moldeando sus mentes. O lo hacemos nosotros o lo va a hacer alguien más. Pregunto, ¿quién está moldeando la mente de nuestros hijos? ¿La nana? ¿La nana? ¿Los profesores? ¿La televisión? ¿Los compañeros del vecindario? ¿O seremos nosotros los padres? ¿Seremos nosotros los padres? Nosotros, hermanos, somos el alfarero de nuestros hijos. Nosotros somos el alfarero de nuestros hijos. Y yo pienso honestamente que todavía no es demasiado tarde para moldearlo. Necesitamos estar plenamente conscientes de ellos, padres, y también la iglesia. Trabajar en conjunto. Todavía no es demasiado tarde para moldear sus mentes apropiadamente. Así que el punto número 3 es que el verdadero costo de educar a nuestro hijo no es dinero. Es tiempo. 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 Y hacer una buena dosis. Una buena dosis de firmeza y flexibilidad. Acuérdense de las manos del alfarero. Punto número 4. Punto número 4. Dios nos hace responsables por pasarles la verdad de Dios a nuestros hijos. Repito, punto número 4. Dios nos hace responsables por pasarles la verdad de Dios a nuestros hijos. Padres, somos responsables. Y eso es un tremendo reto. Nos hace responsables Dios por pasarles la verdad a nuestros hijos. Imaginen que no les pasamos la verdad a la siguiente generación, a nuestros hijos. ¿Qué va a hacer de la iglesia? Hablemos de 20 años adelante, suponiendo que Cristo tardara. ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería de la iglesia? Tenemos la responsabilidad de pasar la verdad de Dios a nuestros hijos. Cada padre en la iglesia, cada madre en la iglesia, deseamos que nuestros hijos se queden y se bauticen en la iglesia. Esa sería una de mis mayores bendiciones, que los hijos se bauticen. Dichosos los padres cuyos hijos están bautizados. Dichosos. Pero muchos de los jóvenes no están bautizados. Quiero leer nuestra responsabilidad como padres, Deuteronomio 6, versículo 1. Deuteronomio 6, 1. Deuteronomio 6, 1. Deuteronomio 6.1, nuestra responsabilidad como padres, dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra. Adivinen de quién está hablando primero. Adivinen de quién está hablando. de nosotros padres. Está hablando de nosotros padres. Para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Versículo 6, sigue Dios hablando a los padres. Acuérdense que el punto número 4 es la responsabilidad que tenemos de pasarles la verdad a los hijos. Versículo 6, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a papá y a mamá primero. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Hablarás de ellas estando en tu casa. Andando por el camino. No quiere decir que les estamos hablando de la Biblia constantemente. Pero quiere decir que a cada paso vamos a tomar los ejemplos y le damos así, papito, las cosas son así porque Dios lo dice. Papito, no puedes tirar papeles a la calle. Porque Dios no está de acuerdo con las personas desordenadas. Papito, no puedes escupir en la calle. Eso no es correcto, es mal educado. Dios no le gusta hacer eso. Papito, Dios no quiere que tú vayas a una disco con tu amigo de fuera de la iglesia. No quiere, papito. No quiere que vayas a bailar viernes en la noche. Y te lo quiero demostrar, mi amor. Es muy importante. Es sumamente importante, hermanos, que nuestros hijos a veces, nosotros, vean nuestros sentimientos también. Papito, yo te quiero defender. ¿Por qué crees que te digo lo que te digo? ¿Porque quiero tu mal? Te quiero defender. Y ellos aprecian cuando uno les abre el corazón. Y a veces, cuando se sale una lágrima con ellos, ellos dicen, este viejo está hablando en serio. Este está hablando en serio. No, me quiere proteger, me quiere ayudar. Así que dice, versículo 7, dice, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Al acostarnos, hermanos, vayamos con ellos y démosle un besito a los hijos. Démosle su beso. Papito, que tengas una buena noche. Mamita, que tengas una buena noche. Y en la mañana, ¿cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste, papito? ¿Cómo amaneciste, mamita? No estoy soñando. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer, se debe hacer. Versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, el camino este, hermanos, en otras palabras, lo vamos a tener entre ceja y ceja. Los papás. ¿Me entendieron en otras palabras lo que dice Dios? Dice, y estarán como frontales entre tus ojos. El camino nosotros, adultos, lo tenemos que tener aquí. No sé cómo dicen aquí, entre ceja y ceja. Entre ceja y ceja. Y ellos tienen que ver que lo vivimos. Y tienen que ver que lo practicamos. Yo sé que posiblemente no todos los jóvenes permanezcan en la iglesia, pero hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte, padres. Versículo 8 dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Por todo la... Vamos a aprovechar cada momento para hablarles de esto y para vivir esto. Hermanos, que nos vean vibrar con este camino. Que nos vean vibrar. Que nos vean emocionados con esto. Y que ellos vean, sí da resultado. El matrimonio de mi papi y de mi mami se ven contentos. Y el matrimonio de fulano y de mengano en la iglesia se ven contentos. Funciona. Así que el punto este, punto número 4, es tenemos la responsabilidad de pasar la verdad a nuestros hijos. Punto número 5, para terminar, Punto número 5. Necesitamos encontrar el balance entre el amor y la disciplina. Necesitamos encontrar el balance entre el amor y la disciplina. ¿Quién ha encontrado el balance perfecto? Nadie. Nadie. Pero igual, a medida que nosotros vamos practicándolo, vamos creciendo en eso. Balance entre amor y disciplina. Pero dije, hay amor y hay disciplina. A los jóvenes no les gusta esa segunda palabra. Bueno, a todos no nos gusta, ¿verdad? Es una palabra complicada. Pero necesitamos encontrar el balance entre el amor y la disciplina. Hermanos, en el mundo hace algunos años, la educación de los hijos era solamente disciplina. ¿Se acuerdan? Los que crecimos en ese ambiente. Era solamente disciplina. Íbamos a la escuela y la maestra de primer año, yo no la olvido, porque nos ponía un ladrillo en la cabeza cuando nos portábamos mal. Y con un ladrillo en la cabeza, que nos portábamos mal. Y tal vez íbamos a la casa y tal vez el papá nos estaba esperando con un cinturón porque nos portábamos mal. Es decir, estábamos, el mundo era así. Y aún personas en la iglesia así eran antes. Pero luego vino el tiempo de la libertad. Y entonces el mundo se fue al otro lado. A los niños no se les toca, no porque les afectamos su psique. ¿Les afectamos su relación social con los compañeros? ¿Van a crecer con problemas? Bla, bla, bla. Y se fue hasta el otro lado. Y también en la iglesia. Hay papás que creen que esa filosofía funciona. La de soltarle las manos. Soltarle las manos. ¿Se acuerdan del alfarero? Suelta las manos. Y va a la tremenda velocidad del barro, se va por todos lados. No funciona la sola disciplina. Tampoco funciona la sola libertad. Tiene que haber una buena combinación de los dos. No hay un método, no hay un libro escrito. Tenemos que buscar ese balance entre amor y disciplina. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, con eso voy a terminar. Tengo más escrituras, pero se las debo. Efesios capítulo 6, versículo 1. Qué maravilla estar en la iglesia de Dios. ¿En dónde nos van a dar los métodos para vivir apropiadamente? Para que nuestros hijos sean felices. ¿En dónde? Es decir, lo único que resta es ponerlos en la práctica. Yo sé que funcionan, porque si no, no estuvieran en la Biblia. Sé que funcionan. Efesios 6, versículo 1. Y con esta escritura, bueno, esta y una más y termino. Efesios 6, 1. Dice lo siguiente, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es bueno. Y el hijo puede decir, sí, pero mi papá es tremendo y mi papá me dice, punto. Dios dijo que hay que honrarlos, a menos que ellos digan algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces estamos autorizados a obedecer primero a Dios. Pero Dios dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Aquí hay unos muchachos, aquí hay unos jóvenes, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A los jóvenes y a los que tenemos padres todavía, honrar a nuestros padres, llamarles por teléfono, respetarlos, darles su lugar, especialmente los jóvenes. Y especialmente va para los adolescentes. Especialmente, que piensan que los papás ya no saben nada. Dice en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero luego el 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, esta es la corrección sin control, la corrección sin amor, la corrección solamente por corregir, no funciona. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una combinación, hermanos, busquemos esa combinación, ustedes y yo, entre amor y corrección, entre amor y disciplina. Debe haber disciplina, debe haber reglas y debe haber vara de vez en cuando. A mí me duele mucho, mucho, mucho cuando uno tiene que darle sus nalgadas a nuestros hijos. Duele, pero a ellos les ayuda. Tiene que ser una corrección, unas nalgadas controladas, pero a ellos les ayuda. Así que corrección con amor. Un padre de familia me decía el otro día, yo le decía, dime, ¿cómo corriges a tus hijos? Y me dice, mira, me ha funcionado a mí lo siguiente. Cuando yo les voy a dar unas nalgadas, yo les digo, hijo, ven acá. Te corregí una vez y no me hiciste caso. Te corregí dos veces y no me hiciste caso. Como ya lo hice la tercera vez, ven acá. Y te voy a dar unas nalgadas por esto. Esta es la razón. Ahora ven acá. Y dice que le da sus buenas nalgadas. Y al final le dice, venga, venga acá, mi amor. Y lo abraza y le dice, te pegué porque te quiero mucho, mi amor. Yo sé que tú no lo ves así, pero te quiero mucho y por eso lo hice. Ven acá, te voy a dar un besito. Y así suaviza nuevamente la relación. La combinación, no hay una regla, no hay una norma, pero hay que buscarla y funciona. Una última escritura, Malaquías 4, del 5 al 6. Malaquías 4, del 5 al 6. Malaquías 4, del 5 al 6, dice lo siguiente. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién es Elías? Elías no vive. Elías ya se murió. El señor Armstrong ya se murió. Por lo tanto, el señor Armstrong no es Elías. ¿Adivinen quién tiene el espíritu de Elías? Los que somos bautizados. Los que somos bautizados, tenemos el espíritu de Elías. La iglesia de Dios, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, bautizados con el Espíritu Santo, tenemos el espíritu de Elías y tenemos esa responsabilidad de volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Versículo 6, Él hará volver, cuando dice Él se refiere a mí y a usted, ¿verdad? A mí y a usted. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Más todavía. Con más maldición. Pero Dios quiere regresar. Y Él le encantaría que nuestros hijos estuvieran en el camino. Le gustaría muchísimo. Y Padre, nos va a felicitar Dios. Si hicimos toda nuestra parte. Yo no sé qué van a decidir mis hijos. No sé. Pero la parte la quiero hacer. La parte que me corresponde y la parte que me corresponde como papá y como ministro, la quiero hacer. Y que Dios nos ayude, hermanos, a ustedes y a mí, a defender a nuestros hijos. Que no nos los gane este mundo.